los maestros que nos enseñaron. Saber cómo nos enseñaron y cómo les enseñaron a los maestros que nos precedieron es otra forma de entender lo que somos. Durante el siglo XX han sido muchos los avances que se han producido desde que en 1902 el Estado asumiera la formación, selección y retribución de los maestros y se creara la Dirección General de Enseñanza Primaria en 1911 hasta la actualidad. A pesar de la importancia social del maestro, durante mucho tiempo fue habitual oír aquello de que pasas más hambre que un maestro de escuela, como reflejo de las penurias económicas. La Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por Giner de los Ríos, se elevaba en el horizonte próximo como símbolo de libertad intelectual y de las modernas innovaciones pedagógicas de finales del siglo XIX. Sin embargo, a principios del XX, con un 60% de analfabetismo, la enseñanza se seguía caracterizando por los principios decimonónicos centrados en la autoridad del maestro, el protagonismo del clero y la memorización de los contenidos. La Segunda República, 1931-1939, calificada como la República de los Maestros, supuso un avance sin precedentes en la educación pública española y en la formación de los profesores. Consciente de la función social de la educación, estableció la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y laica, defendió la educación mixta en el aula, respetó la diversidad lingüística e impulsó un ambicioso sistema de becas para favorecer la igualdad de oportunidades a través de la escuela única o unificada. La reforma y mejora en la formación de los maestros y las maestras fue uno de los ejes fundamentales de la política educativa de la Segunda República. Dotados de categoría universitaria, se regularon sus estudios en tres periodos formativos: cultura general, formación profesional y práctica docente. En el primer bienio republicano, 1931-1933, se aprobó un ambicioso plan quinquenal para la contratación de 5.000 maestros por año y la construcción de más y mejores escuelas. La creación en 1931 del Patronato de Misiones Pedagógicas materializó las viejas pretensiones reformistas de Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, con el objetivo de extender de manera activa la cultura a toda la población, en especial a las zonas rurales. Numerosos voluntarios, maestros, intelectuales y artistas participaron en este proyecto que promovió la creación de bibliotecas, exposiciones, representaciones teatrales itinerantes, etc., en los lugares más apartados de nuestra geografía. El golpe de Estado de 1936 truncó estos avances. Durante la dictadura franquista, especialmente en sus primeros años, hubo un férreo control ideológico como el realizado por las comisiones de depuración sobre los maestros. Se produjo un importante retroceso en las reformas emprendidas al considerarlas antipatrióticas y antirreligiosas. Se impusieron los principios del nacionalcatolicismo, niños y niñas volvieron a la educación diferenciada y se restableció la enseñanza de la religión en las aulas, entre otras medidas. Tanto en la escuela estatal confesional como en la privada, dirigida por órdenes religiosas, la práctica docente apostó por los métodos tradicionales: autoridad del maestro, aprendizaje memorístico, disciplina en la escuela y valores católicos y nacionales. Durante los años 40, la situación de la enseñanza estuvo marcada por las penurias de la posguerra, la falta de medios y de nivel en la formación docente y las difíciles condiciones económicas de los maestros. En 1945 se promulgó la Ley de Enseñanza Primaria, vigente hasta 1970, en la que se diferenciaba una etapa general de 6 a 10 años y una especial de 10 a 12 años. Se establecieron asimismo itinerarios según sexo y en función de la orientación laboral o académica posterior. A las mujeres les correspondió una formación básicamente orientada a las tareas domésticas y al cuidado familiar, tal y como promovía la sección femenina. Los libros de texto de la época fueron muy homogéneos. Las enciclopedias y los catecismos se convirtieron en un instrumento propagandístico y pedagógico de primer orden mediante la copia y la memorización de contenidos muy sesgados. Lectura, escritura, redacción, dibujo y cálculo centraron la atención de los maestros a los que se proporcionó material específico para la preparación de sus clases. Poemas didácticos, biografías de personajes ilustres, fábulas, sentencias extraídas de los clásicos y de las sagradas escrituras, Todos ellos eran habituales en los libros de texto que a partir de principios del siglo XX comenzaron a llevar cuidadas ilustraciones. El valor didáctico de la imagen fue creciente. Las enciclopedias, que reunían en un solo volumen todas las materias, coparon la producción pedagógica de la época. Las más conocidas fueron las realizadas por Antonio Álvarez Pérez. Con ellas estudiaron millones de niños españoles en los años 50 y 60. Los cuadernos Rubio son otro signo de la época. Desde los primeros cuadernillos que preparara Ramón Rubio en 1956 como complemento de la enseñanza escolar para ejercitar la caligrafía y la aritmética, fueron generaciones enteras las que los utilizaron en sus tareas escolares. Todavía hoy se siguen ofertando adaptados a los nuevos tiempos. La modernización que se produce en la sociedad española de los años 60, coincidiendo con cierta moderación ideológica, se refleja en la Ley General de Educación de 1970, que incorpora la formación del profesorado a la universidad con la creación de las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de EGB. En esta primera etapa se extiende la educación pública a toda España y se reduce el analfabetismo con la obligatoriedad de la educación hasta los 14 años. Son los tiempos de la EGB, Educación General Básica, del BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, y del COU, Curso de Orientación Universitaria, si se pretendía seguir estudios superiores, y de la FP, Formación Profesional, si la intención era la inserción laboral. Los aires reformadores de los 70 se trasladan también al ámbito docente. La Constitución de 1978 establecerá la educación básica obligatoria y gratuita y asignará a las comunidades autónomas competencias educativas. Una nueva época da comienzo. Frente al perfil autoritario del docente y del aprendizaje memorístico de otras épocas, el siglo XXI promueve la actitud crítica, colaborativa e inclusiva. El docente guía y acompaña en el proceso de aprendizaje con metodologías activas que favorecen la participación en el aula y la equidad. Hoy se concede un papel más activo y un mayor protagonismo a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Metodologías, materiales, contenidos y recursos están estrechamente relacionados con las nuevas tecnologías. El uso de Internet y de las TIC en el aula, unido al creciente desarrollo de la inteligencia artificial, IA, son los signos de nuestro tiempo, la dimensión más humana del estudiante, el gran reto de nuestros maestros.